Hola, ¿cómo está? Gusto de saludarlo a usted que ha entrado, ha hecho clip en www.paisglobo.cl o bien nos escucha en Spotify, Google Podcast. El día de hoy tenemos a dos invitados, a unos hermanos, a Walter y Wilhelm. ¿Wilhelm se pronuncia?
Wilhelm, sí.
Sí, está bien pronunciado. ¿Y el apellido es?
Raya.
Y me gusta la voz de su hermano para la radio. ¿Cómo es?
Wilhelm Rayer.
A él le sale ahí, exacto. Bueno, aunque usted no lo crea, ellos en el año 2012 nos contaban, hicieron una reflexión que la mayoría de los varones que tenemos combustión lenta en algún momento nos hemos hecho, especialmente en invierno, cuando se nos ocurre la grandiosa idea de ir a limpiar el ducto evacuador de gas, el cañón. Y parado allá, en las alturas, uno toma conciencia de lo frágil que es la vida, ¿no?
Exacto.
Bueno, antes de conversar sobre el micrófono, hablábamos con Wilhelm y él nos decía que hizo esa reflexión. Así nació el año 2011-2012.
Uh-huh. 2012 se cimentó y ya se parecía, digamos, a lo que ahora es. O sea, era un prototipo, pero ya sus partes, digamos, componentes estaban ya definidas.
Y ahí en ese momento, usted pide la ayuda de don Walter. Don Walter, cuénteme, usted cuando ve el prototipo, ¿dónde lo vio en ese momento? Porque siempre uno conoce los inventos ya hechos, pero ahí el primer prototipo estaba hecho en cartón.
No, la verdad es que el prototipo estaba bien avanzadito. Mi hermano me lo mostró en la casa de nuestros padres. Lo hizo funcionar dentro de un cañón. Funcionó con algunas dificultades, pero en ese momento me pude dar cuenta de que la idea estaba bien encaminada y que a corto plazo, si poníamos el empeño suficiente, íbamos a lograr algo, o iba a lograr mi hermano, en realidad, que es a quien se le ocurrió el asunto, iba a lograr diseñar una herramienta que iba a servir de mucha utilidad para la gente.
Especialmente en invierno con la lluvia, los techos son resbaladizos y son en B. Si no está escuchando de más lejos, el sur tiene que ser así, si no uno viviría en botera, en la guaterita, ¿cierto? Wilhelm, ¿por qué el hermano?
Porque demostró interés en la innovación. Él fue el primero que tuvo la sapiencia, digamos, de ver que era un dispositivo que podía resultar y que claramente iba a ser aceptado por la gente. Porque se veía una solución importante, digamos, desde el punto de vista que tú nombraste, del hecho de subirse al techo es un riesgo enorme. Y nosotros ya con los años hemos tenido antecedentes de gente que se ha caído efectivamente de los techos.
Y con graves consecuencias.
Con las consecuencias, uh-huh. Claro.
Ahora, Walter, yo creo que a ti te habrá pasado como cualquiera que ve el prototipo de decir, pero esto es increíble, o sea, esta cosa sube por el techo, o sea, por el cañón, hasta el techo.
Sí, claro, el primer impresionado fui yo cuando vi que la herramienta se desplazaba en ascenso por un cañón, por un ducto que no tiene nada por dentro, digamos. Y vislumbré que podría ser una herramienta que le llevaría la solución a mucha gente y incluido nosotros, obviamente, que éramos los principales interesados, y que estudiándolo podríamos encontrarle algunas otras propiedades, como por ejemplo la que acabas de mencionar, que evitar subirse al techo, al contar la herramienta con la atribución de no utilizarla por fuera de la casa, significaba instantáneamente que el aseo lo podías hacer en cualquier día, sin importar las condiciones climáticas, entre otras cosas, entre otras propiedades que tiene.
Sí, y lo otro a cualquier hora de repente también, ¿cierto? Porque hay momentos que dice, a ver, en el sur se oscurece muy temprano.
Exacto.
Entonces hay un momento que dice, bueno, tengo ahora tiempo, pero siempre lo tengo, ya está anocheciendo, y subirse al techo no. Se aumenta. Wilhelm, ¿pero cómo se te ocurrió esto? ¿O cuál fue el prototipo anterior a esto que dijiste, por aquí voy o por aquí no voy? ¿Con quién lo intentaste primero? Porque a mí se me le ocurrió meter algo a fuerza para arriba, ¿no? Un escobillón redondo para arriba.
Exacto, o sea, el primer atisbo, digamos, de que resultara fue a través de un chascón que, como tú dices, lo primero que uno piensa es meter algo de abajo y empujarlo hacia arriba. Yeah. Y, claro, hicimos esos artilugios, digamos, de todos tipos y nos dimos cuenta que en realidad era perder el tiempo finalmente porque la flexibilidad que tenía lo que nosotros poníamos hacia arriba, aparte que era pesado, se iba ondulando y eso, uh-huh, hacía que se apretaran el tubo. Entonces hay instalaciones altas que dan siete, ¿cómo se llama? Tiras de tubo que son 7, 8 metros de largo, y ya a los 4 o 5 metros el asunto no resultaba.
Walter acotaba fuera de micrófono una cosa no menor, que es la unión de los cañones.
Exacto.
Porque tú al hacer fuerza, ¿cierto, Walter? A uno le ha pasado que de repente contrata a alguien, qué sé yo, y los cañones, de ejemplo, de las combustiones lentas, van como inversos. O sea, el macho va por abajo, ¿no?
El macho va por, viene de arriba y el hembra de abajo.
De abajo, al revés. Claro. Así es, ves, ahí está.
Entonces uno lo mira y dice, oh, esta cuestión está al revés, pero en realidad es así.
Claro.
Es así.
Pero estoy diciendo, la primera vez, claro, uno dice, está al revés del tradicional.
Exacto.
Y hay que entonces hay que tener cuidado con la tracción para no separarlo.
Exactamente.
Exacto. Entonces este aparato tiene tres partes. Nosotros comenzamos, digamos, estudiando el aparato y nombramos tres partes. La parte superior, que es un chascón. La parte inferior, que también es un chascón, es decir, un chascón de dos partes.
Uh-huh.
Con una parte central donde está el secreto del tema, digamos, donde nos permite a través de cuerda invertir la fuerza. O sea, lo normal es que tú hagas una fuerza de abajo hacia arriba, con la posibilidad de separar caños.
Uh-huh.
Y nosotros lo que hicimos fue invertir la fuerza. Es decir, el usuario tira de la cuerda, de una de las cuerdas, que son dos cuerdas, tira de la cuerda más delgada, entonces la fuerza que él hace, ¿no es cierto?, la hace hacia abajo y no hacia arriba. Por lo tanto, después viene un elemento que es un resorte que se comprime con la fuerza y después reacciona hacia arriba. Entonces, la fuerza que finalmente se hace en sentido ascendente está regulado por un resorte. O sea, jamás te vas a pasar de fuerza. Eso. Mira, está asegurado.
Qué interesante. Yo lo mencioné varias veces, pero no sé si eso es la pregunta. ¿Esto se va adaptando al tamaño del ducto? ¿O ahí ustedes tienen uno para un combustión y uno para una estufa tradicional sureña, que es la que viene con el horno, digamos?
Claro, mira, el dispositivo, por su forma constructiva, depende del diámetro.
Ya.
Es decir, nosotros tenemos unidades para 6 pulgadas, que son las más
comunes.
Las más comunes. Hablemos de un 95% de las combustiones en base a tubos de 6 pulgadas. Y la otra medida estándar es de 5 pulgadas. ¿Ya? Y lo otro que quería hacer ver o recalcar, que este aparato lo diseñamos para calefactores a combustión lenta.
Ok, eso es súper importante. No es para la tradicional del sur.
No,
ya.
Muy no. Bien. La respuesta es súper sencilla. La tradicional del sur, lamentablemente los que diseñaron las cocinas de leña no pensaron en que podía haber alguna solución desde abajo. Por lo tanto, la zona donde llega el cañón y con respecto a la plancha, no hay ni una posibilidad. Tiene un espacio de...
Es muy diminuto y aquellos que todavía mantenemos, yo en la casa de mi padre mantenemos una estufa así y efectivamente, y limpiarlo es un tema.
Es un tremendo tema.
Limpias el cañón pero ensucias la cocina.
Sí.
¿Es cierto?
O sea, sí.
La menos feliz la señora.
Si tenemos la suerte de que algún oyente, digamos, se dedique a confeccionar cocina de leña, por favor le pido que piense, digamos, en el usuario que tiene que hacer aseo después, que le dejen un espacio suficiente.
Yo creo que no sería difícil inventarle un espacio a uno de los costados. Ayudaría mucho la limpieza y se podrían utilizar herramientas como las de ustedes.
Exactamente.
Walter, yo asumo que tú fuiste un apoyo y que también ayudaste un poco en la logística. Hay gente que lo va a recordar cuando vea la fotografía que acompaña este audio, porque él prestó servicio acá en Nozón, pero no quiero ir a entrar a esa línea, sino a la línea que me refiero, que le dijo, mira, hay que focalizarnos y localizarnos en un lugar puntual y estratégico. Algo así, me supongo que habrá sido parte del asesoramiento, ¿no?
Bueno, una vez que nos dimos cuenta de que la herramienta funcionaba, y una vez que ya habíamos iniciado los trámites del patentado, porque previa exposición debíamos de una manera u otra asegurar la creación de mi hermano, decidimos, le propuse a mi hermano ir como cualquier ciudadano a vender algunas cositas a la feria Pedro Aguirre Cerda. El primer día que llegué me echaron, pero bueno,
es parte de la tradición, parte vamos a tomar así.
Claro,
hemos vivido alguna vez la intención de solamente ir y llegar porque pensábamos que era así, pero no es así.
No es así.
Bueno, pero siempre hay personas bondadosas que nos permitieron ocupar un espacio de 50 por 50 centímetros donde pudimos...
Sí, aprovechamos también de darle las gracias a esa gente, porque uno entiende que la calle es libre, pero hay lugares donde la gente se gana el pan de cada día, entonces es su espacio. Así que nos recibieron bastante bien. Yo pensaba que no nos iban a dar cabida porque es su espacio. Y la verdad es que una voluntad tremenda. O sea, desde ya muchas gracias a la gente que nos ayudó.
Y Walter, ¿cuál fue la recepción de la gente cuando vio el aparatito? Porque me supongo que se pararon ahí y quedaron, y la gente dice, ¿y usted qué está haciendo con un cañón acá?
Bueno, la primera reacción fue de incredulidad.
No va a funcionar.
De asombro por el valor que estábamos pidiendo, porque nosotros, sin tener ningún conocimiento de asignación de valores y costos a alguna cosa, digamos, nos dedicábamos a eso precisamente, le asignamos un valor que estimábamos nosotros que era el justo, a pesar de que superaba un poco los 30.000 pesos. Cuando le hablábamos a la gente de que el chascón era para limpiar los cañones de las estufas de combustión lenta, y nos preguntaban el precio, y le dábamos el precio, y decían, pero ¿cómo? ¿Qué caro? Claro. ¿Por qué tan caros si los chascones en sodima coífico están de alrededor de los 10.000 pesos? Nosotros pedíamos sobre 30. Bueno, cuando les mencionaba las propiedades de la herramienta, cuando la gente ya se iba alejando y le decíamos que no tenían que subirse al techo, decían, se paraban y decían, pero ¿cómo no hay que subirse al techo? Y ahí partía la explicación de ambos, digamos, y la demostración, porque andábamos con la herramienta y con los cañones. Le demostrábamos a la gente que el aparato sí sube por un cañón y le explicábamos todos los beneficios que tiene. O sea, no subirse al techo, pueden hacer el aseo cuando quieran, no tienen que estar pagando, a pesar de que respetamos mucho la actividad que realizan algunas personas realizando este tipo de trabajo.
Pero es que incluso les podría servir a esas mismas personas, se compran, ¿sí?, el aparatito, sí, y ofrecen, claro, el servicio, porque, seamos sinceros, no es que sea una actividad que uno la espere con ansias limpiar el cañón.
No.
Se levanta el domingo temprano y dice, hoy día me toca limpiar el cañón. Así que a lo mejor también podrían ser buenos aliados, ¿eh?
Sí. Claro. Bueno, está dispuesto para todos. Nosotros creemos que efectivamente, como tú dices, es una herramienta que les puede servir. Les evita tener que estarse trasladando en vehículos muy aparatosos con escala y otro artilugio. Entonces, sí, está abierto para
todos. ¿Sabes qué? Yo estoy pensando en una cosa súper práctica, que es el tema de que la mayoría, no todas, pero una cantidad importante de nuestros techos son de zinc. Sí. Eso significa clavo. Y significa que cuando uno sube al techo,
se sueltan los clavos.
Y ahí empiezan las goteritas, que es lo que mencioné yo al principio. Exacto. Entonces,
Siempre hay algún daño de por medio.
Sí, ¿no? es muy poco probable que uno no haga nada, porque a lo mejor las primeras 10 subidas no pasa nada, pero finalmente...
O sea, tú tienes varios aspectos que tienes que analizar, y es bueno que la gente los conozca. Hay mucha gente que desconoce, aparte del daño de la techumbre, ¿no es cierto? Está el hecho de que cuando tú solicitas un servicio de limpieza, estás haciendo un contrato con una persona que se sube al techo. Sí. Y el cliente, digamos, pasa a ser responsable por la seguridad del ciudadano que se sube a hacer el servicio. Entonces, si esa persona se llegara a caer por alguna razón, el dueño de casa va a tener que pagarle todos los perjuicios, digamos, personales que pueda tener esa persona. Ni hablar de algún daño mayor que pueda sufrir. Entonces, eso es bueno recalcarlo, porque mucha gente lo desconoce.
Claro, hasta que se encuentra con la realidad del accidentado.
Exacto.
Correcto. Bueno, y entre las otras propiedades de la herramienta, podemos mencionar, nos hemos dado cuenta que contribuye en cierta medida, además de la medida que tiene implementada la autoridad, que es la obligación, entre comillas, de la gente de comprar leña seca, utilizar leña seca para la combustión, nos dimos cuenta que los cañones limpios, aunque se utilice leña con un porcentaje un poquito superior al establecido como normal o como mínimo, emiten humo, los cañones emiten humo menos denso, menos oscuro, digamos.
Arrastran menos partículas. Claro, y yo creo que hay varios puntos que es importante, porque como se hace más fácil la limpieza, uno lo puede hacer prácticamente toda la semana.
Exactamente.
Demora muy poco. Te cuesta menos hacer fuego, porque tiene mayor tiraje.
Exacto, el tiraje es muy importante. El tiraje es un tema súper relevante porque, bueno, dependiendo de la instalación, ya cuando se empieza a obstruir un poco el cañón, el tiraje empieza a bajar. Y eso hace que la combustión interna, digamos, en la estufa sea mala. Y eso contribuye a un círculo vicioso que es mala combustión, se ensucian más los cañones, Entonces es algo que es muy, muy complicado. Estamos enfrentando en la ciudad, digamos, estadísticas que lamentablemente sí. nos ponen en los primeros lugares de algo que no es muy positivo.
No, y la verdad que más que los indicadores, bueno, nosotros somos vecinos de la Mirasur, acá estamos en...
Tenemos patente el,
y
el
uno, problema. Sí, porque uno baja a la, sí. cualquiera de las dos cuestas, la de la Mirasur o no. de la de Alonso García, que es Parinacota, y uno viaja del... Está en el cielo porque todo es celeste.
Exactamente, de arriba de la altura uno ve un manto de nubes que es terrible. Es
sí,
terrible.
Sí.
La verdad es que yo los invito de repente en el invierno a echarse una vueltecita, a subir al, no sé,
a los miradores que hay.
A los miradores uh-huh. se van a dar cuenta.
Es impresionante, estamos sí. bueno, la ropa un poco. Pero nos salimos un poco y nos colocamos medioambientalistas. Escalator 2.1, ¿quiere decir que desde el 01, del 1, ha habido modificación, han ido mejorando, han ido descubriendo algunas cosillas por ahí?
Exactamente, hemos ido incorporando materiales de mejor calidad que permiten ir en favor de la durabilidad del, uh-huh. del aparato. Ahora, sin embargo, desde el punto de vista calidad del aparato, desde el principio nos sorprendió el hecho de que ya cuando teníamos comercializado, entregado una 100 unidades, no teníamos retorno. No teníamos retorno de
mire, unidad, eso es súper importante. Porque estaba pensando justamente que de repente alguien dice, oye, que esto falló, y uno ahí se exacto. da cuenta que no soportaba mucho.
Sí, de hecho, con mi hermano nos propusimos una meta que era entregar dispositivos con la cadencia que nosotros podíamos entregar, porque es un proceso de construcción artesanal, pero con el compromiso de entregarle algo que sea útil para el usuario. Es decir, no entregarle algo, porque si tú le entregas algo a una persona que está a no sé cuántos kilómetros de aquí, porque nosotros hemos entregado desde Arica hasta Punta Arenas, y eso es hasta nosotros nos sorprende que nos hayan comprado equipo en Arica. Entonces, el tema es que si tú le envías a tanta distancia un aparato, después tienes que, si tiene un problema, tienes que retornarlo de vuelta y todo el gasto que significa. Uh-huh. Entonces, al final hicimos un sistema que nos permite probar los aparatos. Instalamos una serie de cañones en el patio de mi casa, que ese es el banco de trabajo que nosotros tenemos, el banco de prueba. O sea, se va bien,
así que
bien
probado. Los vecinos no se asusten con tanto cañón que hay en ese cañón, son para las pruebas.
Claro. Bueno, ese cañón no emite humo.
No, pero alguien dice, oye, el vecino tiene como 4 cañones, claro. Tiene una población propia atrás en el patio.
Exacto.
Y la gente que ya en este momento está interesada, ¿ustedes tienen alguna página de Facebook, me supongo, donde los contactan, algún número de teléfono?
Exactamente, tenemos una página de Facebook que se llama Ducto Clean.
Ducto Clean.
Porque tenemos una otra iniciativa paralela a esta, que a partir de junio empezamos creamos una mini empresa, digamos, para prestar servicios de limpieza. Porque este aparato, como tú lo viste, dice Escalator 2.1,
sí.
¿Ya? Y creamos un 3.0, se podría decir, porque el aparato que creamos finalmente trabaja solo. ¿Ya? Trabaja con energía neumática, es decir, con aire a presión. Y tú lo instalas desde dentro de la combustión lenta y el aparato trabaja solo. Con eso, ¿qué le aseguramos al cliente? Rapidez en la limpieza, nos demoramos 15 minutos en el proceso de limpieza y le agregamos todos los valores agregados que nosotros entendemos que son valiosos para el usuario. Dejar todo limpio, incluyendo el vidrio de la combustión lenta, que es un indicador importante. No dejamos nada, digamos, sucio, y además le demostramos al usuario que el cañón quedó limpio. Entonces tú te preguntarás, ¿cómo lo hacemos?
Sí.
Incorporamos tecnología, encontramos una cámara de video inalámbrica que se conecta al celular, y con eso nosotros podemos, y es tan pequeña que nosotros la podemos poner bajo el cañón, y a través del celular le mostramos a la gente, mire, así quedó su cañón.
Y por lo tanto tiene mayor seguridad y tranquilidad.
Exactamente. Entonces, esos son valores agregados que nosotros hemos querido incorporar y han tenido muy buena recepción.
¿Me repite, por favor, la página se llama?
Se llama Ducto Clean.
Ducto Clean.
Ducto Clean en Facebook.
En Facebook. Y ahí están todos los datos y todo lo demás donde se pueden ubicar.
Exactamente. Tenemos una central de recepción de llamado.
Ah. ¿No?
Llamado telefónico. Mire. O a través de la misma página. Tenemos toda digamos, la gama que nos permite hoy en día las redes sociales.
Nos quedan un par de minutitos y quiero consultarle algo. ¿Cómo se involucraban esto la familia, ustedes? ¿Ya es un proyecto que Que abarca todo, ¿no?
Exactamente. De hecho, mi señora es la que atiende...
Está en el call center.
Está en el call center, claro. Claro. Y, bueno, yo incorporé también un vecino de la infancia. Entonces, esto nosotros siempre hemos querido hacerlo, o sea, a partir de algo familiar, algo cercano. Y se ha ido dando lo ideal.
Bueno, le agradecemos que hayan querido compartir con nosotros su historia. Walter, ¿querías mencionar algo así?
Sí, una cosita chiquitita respecto de, la, de las propiedades de la herramienta. Yo quiero decir, quiero recordarle a la gente que un alto porcentaje de los llamados que se hacen al cuerpo bombero por siniestros, digamos, por situaciones de emergencia, se refiere a la inflamación del ducto evacuador de gases. El bombero sale todos los días. Esto yo tengo... gente conocida en el cuerpo de bomberos y me mencionan que...
¿Es todos los días?
Es todos los días. El gasto que realiza el cuerpo de bomberos es inmenso, grande, cuando sacan la cuenta a fin de año, digamos. Y la verdad es que mantener los cañones limpios, ya sea con nosotros, con la herramienta nuestra o con las otras alternativas que tiene la gente, es re importante. De esa manera evitamos que se nos quemen las casas y evitamos... trabajo excesivo al cuerpo bombero.
Sí, y por lo demás, en el paso intermedio, la rapidez de bombero es destacable en la ciudad de Osorno. Correcto. Sin embargo, el uso de agua no queda bien, ni el piso, ni todo lo que está alrededor. Queda un desastre y además queda la sensación de miedo. Y además con estas bajas temperaturas, quedarse sin... Generalmente esto pasa en la tarde. Correcto. O muy temprano y se parte mal el día. Así que buen consejo, don Walter Reicher y don Wilhelm Reicher.
Ambos. Y yo quiero poner mi granito de arena, cerrar con el tema de los valores agregados. Nosotros finalmente al cliente lo que hacemos es incitarlo a hacer un buen uso de los calefactores, porque gran parte del problema, digamos, de contaminación se deben al mal uso de los calefactores. Mal uso por varias razones. La principal, muchas veces por desconocimiento. Sí. Los calefactores traen un manual que normalmente uno no los lee, ¿no es cierto? Y ahí está la clave del buen funcionamiento de los equipos. Beneficio, menos contaminación, pero no menos importante, al usar bien el calefactor, va a ahorrar leña.
Así es.
O sea, si lo tiene claro, es un aliciente importante.
Son varios factores. Le agradecemos y nos reencontramos pronto. Vamos a seguir la historia. ¿Qué le parece un tiempo más para que cuando me cuenten del otro, del 3.0, digamos, de alguna forma del servicio, cómo la gente lo ha recepcionado y tenemos un feedback? Y vamos, a lo mejor se van haciendo más cosas interesantes. Pueden ir saliendo.
Nosotros, bueno, ¿cuál es la idea de fondo? Trabajar siempre en innovación. Es decir, pensar en los problemas de la gente y tratar de solucionarlos. Ese es el espíritu de fondo.
Un buen espíritu. Muchas gracias.